Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Buenos días, Madrid. Se confirma que el incendio ocurrido en la madrugada de ayer en Villaverde fue provocado por un nuevo episodio de violencia machista. El hombre que resultó herido con un 40% de su cuerpo quemado no fue víctima de un incendio fortuito ni de ningún accidente doméstico. Según la investigación, se prendió fuego a lo bonzo, asimismo después de que su pareja le comunicara que quería romper la relación y aún más, intentó abrazarse a ella para quemarse juntos. La mujer pudo escapar y ponerse a salvo, pero otra compañera de piso, una brasileña de 38 años, que tenía alquilada una habitación a la pareja, corrió peor suerte. Ella sí se vio cercada por las llamas y al intentar escapar saltando al tejado de un edificio contiguo, perdió pie y cayó al vacío, provocándose una lesión medular grave. A esta hora permanece ingresada en el hospital 12 de octubre. El hombre, que salió del edificio bajando las escaleras por su propio pie, también está hospitalizado en La Paz, con quemaduras muy graves en la espalda, en el tronco, el cuello y la cara. Recordamos que el incendio que provocó quemándose a lo bonzo afectó también a una pareja y a su hija de 3 años que vivían en la planta inferior y que tuvieron que salir a toda prisa de su casa, aunque afortunadamente en su caso las secuelas fueron únicamente materiales y psicológicas, ya que la niña vio todo lo ocurrido. Pues esta es una de las noticias que les han contado ya nuestros compañeros de Buenos Días Matinal. Buenos días, Loli Jurado.
Buenos días, Begoña.
Buenos días, Fátima Sotorrío.
Buenos días.
Pero hay más cosas.
Hay más cosas y citas en la agenda política madrileña, porque hoy Arroyomolinos va a elegir a su nuevo alcalde.
Sí, y lo va a hacer en sustitución de Carlos Ruiz Pérez de Ciudadanos, que dimitió el pasado julio por su implicación en el caso Enredadera. A las 12 del mediodía va a comenzar esa sesión extraordinaria sin que haya un nombre claro. El pleno municipal está muy dividido. Son 7 concejales del PP, 5 de Ciudadanos, 3 del PSOE y 3 del Partido Independiente.
La Comunidad de Madrid no ve razón para habilitar aulas si después no van a estar ocupadas.
El sindicato Comisiones Obreras denuncia que la consejería ha recortado la oferta educativa y ha cerrado 23 unidades de infantil, primaria y secundaria el próximo curso y anuncia por ello movilizaciones. El vicepresidente y consejero de Presidencia cree que no hay necesidad de abrir esas aulas antes de saber cuántos niños las van a ocupar. Escuchamos primero a Isabel Galvín, de Comisiones, después a Pedro Royán.
Este cierre de unidades se planificó antes de que empezara el proceso de escolarización y a pesar de que hicimos alegaciones porque la supresión no se justificaba, la decisión se mantiene.
Como digo, todavía está abierto lo que es el periodo de matriculación y lo que se va a hacer es, lógicamente, asignar un número de aulas, un número de plazas a la demanda real. Lo que no tendría ninguna razón de ser es que se habiliten aulas, se habiliten plazas cuando no van a estar, en este caso, ocupados por niños.
Día negro para los motoristas en Madrid.
Hubo 2 accidentes, uno en Madrid capital. 2 personas iban en una moto por Marqués de Viana cuando chocaron contra un turismo. Tienen heridas de distinta consideración. En el otro accidente, mucho más grave, ocurrió en la M12 en Alcobendas. El motorista de 46 años está en estado crítico al golpearse contra el suelo. Portavoz de Emergencias Madrid.
El motorista perdía el control de la motocicleta por motivos que investiga la Guardia Civil y queda en el suelo. Los sanitarios de Suma 112 le encuentran en parada cardiorrespiratoria, inician maniobras de reanimación, logran revertir una primera parada. En la ambulancia vuelve a sufrir otra parada cardíaca y se mantienen las maniobras durante su traslado al Hospital de La Paz, donde ingresa en estado de extrema gravedad.
La acción de varios pirómanos deja varios contenedores quemados esta noche en el barrio de Palomeras.
La Policía Nacional y la Municipal van detrás de 3 pirómanos que han quemado ya 8 contenedores en Puente de Vallecas, en poco más de una manzana entre la avenida del Parque de Palomeras Bajas, la calle Mogambo y la calle Viridiana. Las llamas han afectado incluso a algún vehículo estacionado cerca.
Un matrimonio estafa a 15 personas por un valor de 130.000 euros.
La Policía Nacional detiene al matrimonio acusado de comprar aparatos eléctricos de alta gama que después vendían a terceros, pero que financiaban con los datos personales y bancarios de otros. Llevaban un elevado tren de vida pese a encontrarse desempleados, lo que despertó la sospecha de los agentes. Portavoz de la policía.
El pasado día 26 se estableció un dispositivo que culminó con la detención de ese matrimonio, que portaba en el momento de la detención más de 11.000 euros en efectivo. En el registro del domicilio se intervino un vehículo de alta gama, una motocicleta, 6 teléfonos móviles, documentación personal de terceros, 7 paquetes de tarjetas SIM y 3 bolsos de marcas de lujo.
En Villaverde, detenido un anciano por abusar de una mujer con síndrome de Down.
El hombre de 81 años estaba besando y realizando tocamientos en las cercanías de una piscina municipal a la mujer de 41. Unas vecinas grabaron la escena y alertaron de los presuntos abusos. Ese vídeo llegó a manos de la policía municipal, que detuvo al sospechoso y lo puso a disposición judicial mientras acompañaban a la mujer con síndrome de Down con sus padres.
En Vigo, al final 377 heridos tras la caída de una plataforma.
Afortunadamente no hay fallecidos, aunque 7 de estos heridos siguen ingresados. Según los primeros indicios, el accidente pudo deberse a un fallo estructural de la construcción. El alcalde de Vigo afirma que la plataforma pertenece a la autoridad portuaria. El presidente de la Xunta insiste en que hay que investigar a fondo las causas. Alberto Núñez Feijóo.
Tenemos que conocer lo que ha ocurrido y la obligación de las administraciones implicadas, pues nos tienen que dar contenidos y relatos verosímiles de todo lo que ha ocurrido. Y yo lo que le pido al juzgado es que investigue con profundidad, porque esto estamos abochornados de que se haya podido producir lo que se ha producido.
Juana Rivas se reúne con sus hijos en Italia.
Es la vecina de Granada a la que un juzgado ha condenado a 5 años de cárcel por 2 delitos de sustracción de menores. Viaja hoy hasta Cerdeña para pasar allí 15 días consecutivos con sus hijos, acordado en el régimen de visitas. Le acompaña a su madre, que es la abuela de los pequeños.
España rehúsa acoger el Aquarius.
Tras la negativa de Italia y Malta de que desembarquen en sus puertos, España considera que no es el puerto más cercano, mientras que desde Médicos Sin Fronteras se reclama una solución humana para los migrantes. Entre tanto, las autoridades de Gibraltar han retirado, y lo van a hacer el 20 de agosto, los permisos que permiten al Aquarius navegar con su bandera, y la Comisión Europea trabaja con varios estados de la Unión para resolver el conflicto. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, valora el cambio de postura del Ejecutivo español.
Desgraciadamente, algunos empezaron su mandato intentando hacer de la inmigración ilegal algo relevante, ¿no? Con la demagogia en torno al Aquarius.
Costa Rica aclara el asesinato de la vecina de San Fernando, Arancha Gutiérrez.
Confirma que ha resuelto su muerte porque ha encontrado en el cuerpo de Arancha el ADN del único sospechoso que está detenido. Había saliva y piel del asesino en sus uñas, algo que corresponde con acciones de defensa de una persona cuando es atacada.
El tercer juicio de Pablo Ibar se retrasa hasta febrero.
Es el español encarcelado por cometer presuntamente 3 asesinatos en Florida y por el que ha pasado 16 años en el corredor de la muerte. El juez lo retrasa porque deniega la petición de la defensa para un juicio rápido y accede a la solicitud de la Fiscalía para tener más tiempo y presentar testigos.
Deportes, fútbol, Supercopa de Europa. Los equipos madrileños ya están en Tallin.
El Real Madrid y el Atlético de Madrid juegan en la capital de Estonia un derbi para buscar el trofeo entre el campeón de la Champions y el de la Europa League. Ambos equipos han aterrizado ya en Tallin. Hoy toca concentración, descanso y entrenamiento. El partido se jugará mañana miércoles.
Silva anuncia que deja la selección española de fútbol.
Y se suma así a las otras bajas, como la de Gerard Piqué y Andrés Iniesta, y se une al cambio de ciclo de La Roja con el nuevo entrenador Luis Enrique como abanderado. David Silva ha jugado 125 partidos como internacional, ha marcado 35 goles y ha estado 12 años al servicio del equipo nacional.
La Liga Española se va a ver en 8 países de Asia.
A través de Facebook, que ha adquirido los derechos para retransmitir en directo los partidos de la Liga durante las próximas 3 temporadas, donde los usuarios de la red social van a poder disfrutar de la competición española y además de forma gratuita.
Y en tenis, suerte dispar para los españoles en el torneo de Cincinnati.
Caen en primera ronda David Ferrer y Fernando Verdasco. Continúan en esta competición Pablo Carreño, tras eliminar a Gasquet. En el cuadro femenino, Carla Suárez también cae, ha sido eliminada, y Garbiñe Muguruza, que es la actual vigente de este campeona de este torneo, va a jugar ya en segunda ronda.
Una cita también a esta hora con la previsión del tiempo para las próximas horas que nos trae ya Elena Miñambres. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El viento de noreste nos ha dejado unas temperaturas mínimas un poquito más bajas que en la jornada anterior. Hemos podido dormir mucho mejor, con temperaturas cercanas a los 19 grados en Madrid capital, y las máximas poco se van a mover. Durante este día vamos a seguir hablando de valores cercanos a los 33, 34 grados en Madrid capital y 35 en la comarca de Las Vegas, entre los 25 y 30 en numerosos municipios del norte de la región. Y en cuanto al cielo, ¿qué tenemos que reseñar? Pues pocas nubes. Hoy el sol va a ser el que domine en el escenario meteorológico, por lo tanto, calma atmosférica que se verá enturbiada a partir de la jornada del miércoles. Mañana miércoles las nubes podrían aparecer a partir de la tarde y dejarnos algún amago tormentoso.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El miércoles, la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro teléfono 910 30 63.
Nueve y 11 minutos de la mañana y para terminar este repaso rápido de la actualidad a primera hora, vamos a ver qué es lo que destacan en las portadas los principales diarios. Fátima.
Pues hay otros temas, Begoña, que lleva, por ejemplo, Mundo Madrid, titula las oportunidades perdidas del ensanche. Los vecinos de este barrio de Vallecas denuncian el abandono de la zona, la escasez de centros públicos de educación y un segundo centro de salud junto al mal olor y a la falta de limpieza son los problemas más acusados. Los habitantes culpan de esta situación tanto al ayuntamiento como a la comunidad y dicen: el mes pasado no pudimos ni abrir las ventanas por el olor nauseabundo. El País: la oferta educativa de la capital pierde 650 plazas en centros públicos en 23 aulas, según lo que denuncia el sindicato Comisiones Obreras. Son 650 plazas en el nuevo curso lectivo en 16 colegios. La comunidad dice que se están ajustando a la oferta de plazas y a la demanda de los alumnos y que sabrán si se cierran tantas a partir de septiembre. ABC: los ayuntamientos tendrán la última palabra, la llave para las macrofiestas desde octubre. El informe municipal sobre seguridad de grandes eventos y conciertos extraordinarios se va a convertir en vinculante en un nuevo decreto regional. La Razón: que viene el lobo, hasta 15 ataques al ganado recurridos ante la justicia. Es la segunda sentencia que se hace a favor de los ganaderos. Un juzgado obliga a la comunidad a indemnizar a un agricultor con más de 24.000 euros. Y las claves de este tema: según el censo oficial, el lobo ibérico ha llegado a Madrid. Solo hay una manada, pero los ganaderos dicen otra cosa. Dicen que crece desmesuradamente la población de lobo debido a los últimos ataques, que por eso lo saben, y también a que se han producido varios atropellos en la Nacional 1. En los diarios digitales, bueno, pues algunos temas nuevos, por ejemplo este, el de Madrid Diario: el plan Madre abandona a su suerte a algunos de los distritos más envejecidos. Es un plan que lo que hace es subvencionar de forma directa las obras de accesibilidad, las eficiencias energéticas y la conservación en edificios de vivienda, sobre todo los que están antiguos. Bueno, pues este periódico denuncia que si las estadísticas señalan al barrio de Chamberí para tener estas subvenciones en la mayoría de sus edificios, precisamente este barrio se queda fuera por los criterios definidos por el consistorio que hacen de Chamberí que se quede fuera precisamente de esas áreas preferentes de impulso a la regeneración urbana. Y 20 minutos que cierra, señala que OHL pues que se hace con el 50% del centro Canalejas en Madrid. La constructora llega a esa cifra al comprar al grupo Villarmir el 32,5% del complejo en una macrooperación que ha costado 50 millones de euros.
Pues muchas gracias, Fátima. Buen día.
Hasta mañana.
Venga, hasta mañana. Nosotros enseguida comenzamos con el análisis de la actualidad de nuestro Desayuno con Diamantes, que hoy vamos a compartir con los periodistas Vicente Olaya del País y Roberto Becares del Mundo. Si estos días tiene previsto viajar fuera de nuestras fronteras, especialmente si su destino es algún país de África, América del Sur o sudeste asiático, le va a interesar especialmente nuestra entrevista de salud de hoy. Va a estar con nosotros el doctor Eugenio Freire, que es cirujano del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas, para hablar de la diarrea del viajero, que es la patología más frecuente en estos viajes. También vamos a conocer un análisis comparativo que ha realizado la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, sobre cremas solares. El objetivo era comprobar que estos productos protegían efectivamente de los riesgos solares, pero se han llevado alguna que otra sorpresa. A eso de las 11:05 nos cuentan sus conclusiones. Y Alberto Burguillo vendrá también después para ponernos al día en todo lo que tiene que ver con redes sociales y nuevas tecnologías. Nos va a hablar de una iniciativa de la Unión Europea para que todos los smartphones tengan un único cargador y nos va a contestar si efectivamente va a haber que pagar sí o sí para usar WhatsApp. Vamos a analizar también el fenómeno de las sectas. La familia de Patricia Aguilar, captada por una secta en Perú, afortunadamente ya está de vuelta en España con su hijo, ya saben, pues su familia pide a las autoridades que se cree un protocolo especial de actuación para ayudar a las personas que estén en esa situación. Vamos a hablar con un experto en el tema y también con la portavoz de la familia. Y si quieren sorprenderse con la magia, estén con nosotros a eso de las 12:30, porque el ilusionista Daniel Collado ha prometido sorprendernos con sus trucos, que también pueden realizar si funcionan a través de la radio. Y además, como siempre, gastronomía, deportes, tiempo y, por supuesto, todo lo destacado que vaya ocurriendo en nuestra comunidad a lo largo de la mañana aquí en Buenos Días Madrid.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo, somos Félix Madero, somos Nieves Herrero, somos Felipe Serrano, somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más, somos todos, somos tú, somos Onda Madrid.
Pues son ahora las 9:17 de la mañana y en la mesa a nuestro desayuno. Aquí en vez de tostadas, café, ya saben, ponemos a diamantes y esos diamantes están ya con nosotros. Buenos días, Vicente.
Buenos días, Begoña. Buenos días, Roberto.
Qué bien, estoy muy bien acompañado.
Sí, bueno, es que vengo con mi hija, es que nos tenemos que ir corriendo.
Roberto. ¿A dónde os vais?
Pues nos vamos al Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.
¿Anda y eso?
Pues porque quiere ser guardia civil.
Ah, mira.
Y entonces, pues me han organizado una visitilla así pequeñita.
Mira, Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues nada, a ver si después de lo que contamos hoy se te quitan o no las ganas de ser guardia civil.
Bueno, más bien de la visita, cuando vaya a la visita ya verá.
Pero Roberto Becares, buenos días.
Buenos días. Que Olaya, con la de fuentes que tiene la Guardia Civil, estarán orgullosos de que tu hija quiera ser guardia civil también, ¿eh?
Sí, bueno, es una cosa muy muy rara. Sus hermanas son... no tienen nada, o sea, no hace, una es ingeniero y la otra es economista, y ella de vuelta quiere ser, pero desde pequeñita que yo sé.
Bueno, pues mira, muy bien, me parece estupendo.
Eso que ha visto el padre. Begoña, una cosa, vais a tener a un experto en enfermedades digestivas, del viajero, etcétera. Yo he venido de Uganda hace 10 días, y hay un amigo mío que tiene... esto te lo voy a enseñar, que es imposible enseñarlo por la radio.
Madre de Dios.
Han pasado 10 días y se va a ir al Carlos III para ver qué pasa.
Me está enseñando una fotografía, Roberto, de pues como un eczema rarísimo, ¿no?
En la sí, piel. Que salen pústulas, etcétera. O sea, cualquier cosa que tenga en enfermedad del viajero, si has ido a África, sobre todo a la zona del Ecuador, o si vas a Latinoamérica, que vayan a Carlos III a que miren.
Sí, sí, es el especial.
Claro,
es el
porque está lo mejor es que ha habido alguna garrapata o algún chinche que ha colonizado la piel y ahí se
le preguntaremos luego
sí,
también
sí,
si quieres.
Muy peligroso,
al
sí, pregúntale.
Y luego también estamos pendientes de lo que ha ocurrido en Londres. Ya saben que un coche, pues en principio parece que no reviste ninguna gravedad, pero ha sido detenido. Al parecer es un señor que, bueno, pues había tomado más de las pintas debidas y que estaba intentando entrar al Parlamento, ha sido detenido y de momento, pues el centro de Londres está bastante colapsado por esa actuación policial para detener a este hombre. Pero por lo que sabemos hasta ahora, ¿no, Roberto? No es un atentado, no se trata de nada
organizado.
Sí, y
esto entronca con un debate que le gusta mucho a Vicente Olaya, que es si tiene que estar el centro peatonalizado o no. Madre y es que en Londres es muy complicado ir por Oxford Oxford Street o por Piccadilly Circus con el coche. Es imposible. Que es algo que ahora en Madrid empezamos a tener.
Lo empezamos a tener también complicado.
Lo empezamos a tener, sí, sí. Y en Londres lo tiene desde hace muchos años. Y yo sé que a Vicente no le termina de gustar de todo. Pero
vamos a ver, a mí me gusta que poder caminar por las calles del centro de Madrid. Me parece maravilloso, me parece un lujazo. Ahora, lo que yo no sé es si cierras todo el centro de Madrid, ¿qué va a pasar con todo ese centro? ¿Qué va a pasar con las tiendas? ¿Qué va a pasar con el precio de los pisos? Eso es lo que yo estoy preguntando.
¿Qué va a pasar con los vecinos?
¿Qué va a pasar con los vecinos?
Que además la gente va a dejar Madrid obligado.
Parece que a mí me gusta ir en coche. Si a mí no me gusta ir en coche, si es que yo no quiero ir en coche, pero hay cosas, tal y como está configurada la ciudad, que tienes que ir al centro. Y ahora mismo el transporte público de determinadas zonas de la región al centro de Madrid, porque Madrid ya no es una capital, Madrid es una comunidad autónoma donde viven 7 millones prácticamente de habitantes, 3 en el centro y 4 fuera. Al final es como una gigantesca macro ciudad. Entonces lo que yo digo es, hombre, es que no hay un transporte tan bueno que puedas ir del sur al centro de Madrid en un tiempo razonable. Es lo que estoy diciendo y ojalá funcione.
Vamos
pero a
acabar todos viviendo
no
fuera.
Vamos
a acabar todos viviendo fuera. Bueno, y los extranjeros son los que van a estar en el centro.
Hablando de esto, y ya cerramos porque siempre hablamos mucho de esto.
No pasa nada.
El otro día me sorprendió que Competencia dijera que los pisos turísticos no están aumentando el alquiler, cuando es totalmente el contrario. Yo no sé en qué realidad vive Competencia.
Pues en una
para
paralela,
decir eso.
Está claro que
no entiendo
que sí,
eso
si es
tampoco,
que...
pero vamos, el precio de los pisos de alquiler se ha disparado a causa de los pisos turísticos.
Totalmente.
Pues eso es de cajón.
Pero vamos, eso a cualquiera.
Es que no sabemos,
a cualquiera.
No sabemos, no somos expertos.
Nosotros, dices.
Nosotros, digo yo.
Inmobiliarios.
Pero por eso
nos
podemos
dedicar. Será de lo poco
dedicar.
Que no seamos expertos, Vicente, ¿eh? Porque tú has sido jefe de Madrid muchos años y tú eres experto en casi todo.
Bueno, ¿y cómo estáis vosotros en temas de inmigración? Porque lo del Aquarius, a mí la verdad es que está teniendo cola. El primer Aquarius, por así decirlo, vamos, no, el primer Aquarius no, porque el Aquarius es el mismo. Me refiero a la primera vez que oímos hablar del Aquarius, pues fue para decir, fíjate, aquí está España, el Puerto Amigo, abrimos Valencia, llegáis aquí. Y ahora es como, uy, esto.
Cientos de personas recibiéndoles, haciéndose fotos, con toda la comitiva, con gente de Protección Ciudadana.
Y ahora ya no, porque no nos pilla cerca. Pues
está más cerca.
Es lo que te iba a decir, antes estaba más lejos del puerto de Valencia.
Pero es por falta de una política de inmigración, digamos, con bases asentadas. Cuando tú dejas que venga el Aquarius, que además me parece muy bien, no puedes dejar que la gente muera en el mar, es imposible. O sea, tienes que tener cierta humanidad, tienes que tener compasión. Los puede traer, pero claro, si los traes, ¿cómo dices a los siguientes que no? Claro. ¿Qué pasa? ¿Que esto lo pasan
es
mejor?
Que quisieron hacer un gesto grandilocuente, que también era verdad, leccionar un poco a Europa, ver pues claro. Que evidentemente que eso estaba muy bien, lo que pasa es que claro, eso tiene consecuencias, porque los otros sí y estos no.
Claro, es que no tiene ninguna lógica. ¿Y qué hacemos ahora con el Open Arms que venga la semana que viene? Pues inventarte una excusa. Entonces la excusa que das es que está muy lejos, que hay otros puertos por delante. Pero eso es por falta de una política de inmigración racional. Si hacen falta inmigrantes, haz esa política, tráelos. Pero no estemos aquí a si viene un barco o no viene un barco. Porque puede venir uno o puede venir 15.000.
Bueno, Laia, pero es una política europea lo que hace falta. No es
por supuesto,
una política
por supuesto,
española.
Por supuesto.
O sea, si ahora han estado Merkel con Pedro Sánchez, tienen que haber tratado eso.
Mañana.
Y teóricamente Alemania está apoyando a España en todas las políticas que se están tomando con respecto a ese tema.
Pero Alemania no acoge más inmigrantes.
¿Qué es lo que pasa? Claro, pues que Malta y que Italia no recogen más inmigrantes. La vía turca, que era la vía habitual, está cerrada después de que la Unión Europea pusiera 3.000 millones de euros. Luego, la vía Libia también, 120 millones de euros de la Unión Europea. ¿Ahora qué nos queda? Nos queda Túnez, Argelia y Marruecos. El problema está en Marruecos, no en este barco en concreto, que yo estoy de acuerdo en que no puede ser que les demos cobijo en cualquier lado y que seamos titulares en todos los periódicos europeos diciendo que España acoge inmigrantes, sino que tiene que haber una política que esté encauzada desde la Unión Europea para acogerlos. ¿Qué pasa con Marruecos en este caso? Que no es este en concreto, que el otro día saltaron 600 inmigrantes la valla de Melilla, que hace un año, por las mismas fechas, casualmente entraron 200 corriendo. No sé si os acordáis del guardia que puso la pierna y tal. ¿Por qué? Porque ahora se renuevan los convenios con Marruecos. La Unión Europea.
Dicen que ahora Marruecos, precisamente por esa promesa de la Unión Europea, está conteniendo un poco la frontera.
Mira, cuando saltaron 200 inmigrantes, yo estaba en Ceuta. Al día siguiente estaba en Ceuta y hablamos con algunos de los que habían saltado la valla. y decían, no, es que estábamos completamente vigilados, pero en ese momento nadie nos vigilaba. ¿Qué hace el gobierno marroquí, que lo ha llegado a reconocer el ministro de Agricultura?
Mirar para otro lado, cuando eso le interesa.
Eso es. ¿Por qué? Porque quiere más dinero. Ahora tiene que llegar la Unión Europea y tiene que hablar con Marruecos, porque una vez cerradas las otras dos vías, ahora la única vía que hay es la del estrecho, y es desde Marruecos donde pueden saltar hacia Europa, y tiene que haber una política coordinada, igual que se ha financiado al gobierno turco y al sucedáneo de gobierno libio, pues tendremos que hacer lo mismo con Marruecos, con Túnez y con Argelia, que es donde está la
frontera. De toda la vida se llama chantaje, porque si ese dinero sirviera sirviera para mejorar de verdad las condiciones de vida de la gente que está allí, porque lo hemos dicho por activa, por pasiva 200 veces. Yo no sé si ya es repetitivo, pero me refiero, la gente que se va de su país no se va porque le apetezca, no se va por ver mundo, se va porque está en unas condiciones lamentables. Se va porque por guerras, por hambre, por miseria, por desgracia pura y dura. Entonces, si tú mejoras esas condiciones, quizá la gente se piense dos veces irse. Pero claro, si lo único que haces es pagar al gobierno de turno para que retenga a la gente y que refuerce lo que son los controles policiales en la frontera para que no se vayan, pero siguen estando muertos de asco, pues seguirán intentando venir para acá. O sea, pan para hoy, hambre para mañana, digo yo. Y además entras en ese chantaje de que cuando quieran más, pues si no, levanto la miro para otro lado y venga, que se salte en la valla.
Siempre se dice que cuando uno no tiene nada, no tiene nada que perder. Y por eso hay gente que se arriesga la vida, que recorre 3 años Marruecos y toda el África subsahariana, cruzando países para llegar aquí. Mira, yo este verano he estado en Palavec, que es un campo de refugiados que montó la ONU en la frontera con Sudán del Sur. Sudán tiene una guerra enquistada desde 2011, una guerra olvidada, que el país sacó algo ayer, creo.
Sí.
De una guerra olvidada que se está matando entre tribus, que son los Nuer y los Dingas. Pues yo estuve en este campo de refugiados. Uganda es el tercer país del mundo que más refugiados tiene. Tiene 1,4 millones. Pues este campo de refugiados, que está subvencionado con dinero de la ONU y de las ONGs, en concreto 470 millones de euros, está justo en la frontera y tiene cerca de 50.000 personas. 50.000 personas que, en cuanto acabe el conflicto, se vuelven. ¿Por qué? Porque ha tenido un campo de refugiados en el que a mí me sorprendió mucho, porque yo estoy acostumbrado a ver, pues como todos en la tele, asentamientos de refugiados que están hacinados, sin agua, etcétera. Aquí no. Aquí se les da las herramientas para construir un huerto, se les da las herramientas para construir una casa, se les da todos los meses un litro de aceite, 12 kilos de alubias, para que puedan comer. Y claro, la gente va para allá. ¿Por qué? Porque de verdad la ONU y los organismos internacionales se están preocupando de ayudar en el sitio. Evidentemente, al gobierno sudaní sudanés no le vas a dar dinero, porque es un gobierno que ha salido de un conflicto, etcétera, y se lo va a malgastar.
La corrupción que hay, efectivamente.
Pero en los países limítrofes a esas zonas de conflicto es donde hay que poner la ayuda realmente. Hasta que luego, cuando haya una situación, un gobierno democrático o lo que sea, o pseudo-democrático, estamos en África, solucionen las cosas, pues ayudar ahí en origen. Porque está claro que el problema está en origen. Pero claro, después de una época colonial en la que Francia, España, Inglaterra han explotado aquello al máximo y siguen explotando, que a mí me sorprendió mucho, que los chinos se están haciendo con África.
Pero con África, los chinos se están haciendo con el mundo.
Pero sí, es que con África, pero ojo con África, porque llevan ya 2 décadas construyendo carreteras, las hidroeléctricas, etcétera, las minas de coltán, se las están guiando los chinos, que son muy sabios, ¿eh? O sea, los chinos...
Los chinos serán los dueños del mundo en nada. Están aquí, vamos, y ya no se han hecho con los bares de Madrid.
Estoy de acuerdo contigo que el problema está en origen y es donde hay que solucionarlo. Situaciones extraordinarias como las que estamos viviendo, pues evidentemente, cuando hay un barco, como pasó con el Aquarius al principio, que lleva 10 días a la deriva, la ley del mar, en ese caso, te obliga a acercarlo, porque es que no había ningún otro puerto abierto.
Pero si están pasando de la ley del mar, si hay barcos que están cambiando su ruta para no encontrarse con él y con las pateras, para no tener que recoger a gente, si hay gente que les está negando directamente el subirles a bordo, es que estamos ya llegando a unos límites de deshumanización que son tremendos, tremendos.
Sí, es más que es un problema que, como decía Roberto, hay que solucionar en origen. Es que es imposible poder contener toda esta gente que viene, porque son gente que viene de la absoluta miseria. Cuando no tienes nada, cuando tu futuro es morirte de hambre, cuando tu futuro es que te que te cojan como soldado, como un niño soldado, cuando tu futuro es ver morir a tu familia, pues ¿qué vas a hacer? Es que no hay barrera suficiente para evitar esto. No hay muralla tan alta para poder evitar esto. Porque es que lo haría cualquiera.
Claro. Yo estoy de acuerdo también que al gobierno de Pedro Sánchez se le ha ido un poco de la mano este
tema.
Un poco
de la mano.
Un poco bastante. Yo tampoco creo en la teoría del PP esta, que venga a repetir que es la política de papeles para todos. No se les ha ofrecido papeles para todos, se les ha dicho que va a haber una sanidad para todos. Que una vez aquí ya tienes que solucionar el problema que hay, ¿no? Y ese es, pues, dar una sanidad, dar unos servicios básicos. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a negarles eso también? Pues eso es poca humanidad. Pero que la crítica está al PP, que quien la repite sin cesar de no, es que la política de Sánchez es papeles para todos. No, tampoco engañemos a la gente, o sea, que la gente tampoco es tonta. O sea, la historia es darle sanidad a la gente. Y luego, ¿qué pasa? O sea, lo que la Unión Europea no puede permitir es que haya un gobierno como el italiano o como el maltés que diga, no, yo lo que digáis vosotros me da igual. O sea, yo cierro mis puertos y ya está, y gana votos. Que además es curioso porque en Italia lo que está pasando es que la ultraderecha y la ultraizquierda se ponen de acuerdo en esto, el populismo.
Populismo, pero es que es eso, no es derecha-izquierda, es que es populismo. Y da igual de qué color sea, de qué color lo pintes, ¿sabes? Pero es verdad también que Italia, cuando dijo no al Aquarius, llevaba una situación, no lo estoy justificando, ¿eh? Pero es que llevaba una situación que solamente se lo estaban comiendo ellos.
Claro, es que tú imagínate que el nivel del porcentaje de inmigración en el sur de Italia, que es precisamente la zona más pobre de Italia, es altísimo, porque los utilizan como temporeros, igual que pasa en España, en Almería o en Murcia, ¿no? Es decir, ellos poco a poco van ocupando los puestos de trabajo que los italianos o los españoles no quieren. Y eso hace que además se produzca, a su vez, una presión por parte de los trabajadores, digamos, autóctonos, contra los inmigrantes, que tampoco tienen la culpa. Pero esto, volvemos al principio, pero esto es por falta de una política integral europea para poder organizar lo que es la inmigración masiva, vamos a llamarla así, porque es masiva, porque es que hay millones de personas que se están muriendo de hambre ahora mismo en África.
Y además, Vicente, que esa política que es de cara a medio plazo para Europa, o sea, de cara al futuro. Hay que recordar que Portugal, por ejemplo, está teniendo baja tasa de natalidad, que de aquí a 2050 van a necesitar la misma población que hay ahora mismo activa.
Claro.
Es decir, 3 millones de migrantes porque no están naciendo niños para que ocupen esos trabajos y paguen la seguridad social y las pensiones de los portugueses cuando se jubilen.
Pero o sea, que
es algo que a Europa le interesa.
Pero también, yo cada vez que oigo hablar de eso, que hacen falta inmigrantes y tal, veo, pues, por ejemplo, hay una inmigración, normalmente, pues mira, ahora mismo estoy pensando en personas de Sudamérica, en personas de Europa, de Rumanía o tal, que sí que están, a lo mejor no con trabajos súper cualificados, algunos sí, afortunadamente, porque oye, tienen también muchos de ellos preparación y tienen estudios universitarios y están preparados y cualificados para ejercer, pero al final, la mayoría, por ejemplo, de los subsaharianos que llegan aquí, ¿cómo se buscan la vida? Pues manteros. Si es que el problema es que luego tampoco hay una políticas también de integrar a esas personas.
Tienes razón, no hay ninguna.
¿Sabes? Porque si son personas que vienen muchas veces, en la mayoría de los casos, sin ninguna cualificación, pues tendrás que hacer para que realmente puedan ocupar esos puestos de trabajo que estás hablando. Porque si no, dices, vale, necesitamos no sé cuántas personas para trabajar, pero si no saben, pues habrá que enseñarles.
Claro, y si no lo regularizas, si no les das papeles, si no tienen un NIE... Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú a alguien no le das papeles, no puede trabajar. Y si alguien no trabaja, no tiene papeles. Con lo cual, que nos encontramos que hay cientos de miles de subsaharianos por toda España que están sin papeles, que son ilegales o alegales, que una persona no es ilegal, pero es alegal. Y eso es un problema. Es un problema que hay que gestionar y lo tienes ya dentro. ¿Qué haces con esas personas? ¿Tendrás que estudiar su caso, etcétera? ¿O quién debería haberse hecho previamente? Lo que se hace ahora con las personas que vienen en las pateras. Estudiar durante 72 horas si son refugiados. ¿Cuándo es un nuevo refugiado? Cuando le persiguen por razones ideológicas o de género o porque hay una guerra. Y eso es muy fácil de verificar, en algunos casos, en otros no. Si el trabajo se hubiera hecho en su día, y no quiero responsabilizar a nadie, pues no tendríamos los problemas que tenemos ahora. Pero es cierto que una vez in situ, lo que hay que hacer es estudiar los casos y tratar. Si es que ahora mismo, en muchos sitios, ahora va a empezar la época de la vendimia, en septiembre, yo que soy castellano, yo sé que hay mucha gente que se necesita.
Sí, falta.
En Castilla.
Falta gente en el campo, falta gente.
En Zamora, en León. ¿Por qué? Porque está habiendo una despoblación en las zonas rurales tremenda, tremenda. Y entonces, toda esta gente, por ejemplo, podría trabajar si tuviera papeles. Algunos serán en negro y ya volveremos a la economía sumergida, etcétera. Dar una solución. Ya que están aquí, hay que dar una solución a esas gentes.
Totalmente. ¿Tú por qué razón palabras, Carlos?
No.
De un Carlos. Tú sabes que a Vicente yo le llamo Carlos porque tengo un compañero de colegio, siempre se lo digo, o sea, él me lo perdona.
No, sí, es que yo creo que estamos todos de acuerdo. Las personas que vienen a España o a Europa en principio no están cualificadas, aunque muchas veces nos quieren vender que todos tienen grandes cualificaciones. Pero lo que está claro es que los españoles o los europeos no estamos cubriendo los puestos menos cualificados de nuestra sociedad. Y los inmigrantes sí, lo hacen. Lo hacen por menos dinero que los españoles, pero seamos serios. Es decir, lo que se hace también es una explotación de toda esta gente que cobra muy poco dinero. Y negar esto es negar la evidencia. Otro día estaba en Almería y pasamos, bueno, pues todo muy bonito, con sus urbanizaciones, no sé qué, pero luego te metías dentro, en los pueblos de Almería, y te dabas cuenta que todos los pueblos, o una importante parte de los pueblos, estaban completamente abarrotados de inmigrantes, que son inmigrantes que trabajan en los
huertos,
en los
invernaderos. El mar de plástico, ¿no?
El mar de plástico. O sea, esa es la realidad. ¿Y por qué trabajan ellos? Porque los españoles no quieren trabajar.
Claro.
Pero es así de sencillo. Y nuestra sociedad, que nos hemos vuelto muy egoístas, que cada vez tenemos menos hijos, es una sociedad que está en regresión en cuanto a población. Uh-huh. Y solamente la inmigración es la que está permitiendo, de alguna manera, que se mantenga el chiringo, perdona que te lo diga así. Es la única. O sea, no, un país que pasan 20 o 30 años y sigue teniendo 45 millones de habitantes, es un país como Japón, que va abocado al desastre. Solamente la inmigración es la que nos puede salvar de que el país termine desapareciendo. Pero hay que ser sincero en estas cosas.
Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Mira, por ejemplo, en Madrid, ahora mismo, con el tema de los manteros y de los lateros, pues hay una actividad que evidentemente es ilegal, que ya no vamos a entrar, que lo estamos diciendo muchos días también, en el tema de los derechos de las empresas, ¿no? En los derechos de... No de imagen, no me sale, hombre, de derechos de propiedad intelectual, ¿no? De las marcas. Pero sí, ahora mismo, como la policía tiene esa orden de no actuar a no ser que haya, para evitar esas estampidas.
No, la ley es para todos.
Igual. No, evidentemente, claro que sí.
Me da igual que vengas de Senegal, que vengas
de
Fuenlabrada.
O sea, si me pongo yo a vender con una mantita, pues claro, a mí sí me van a detener.
Claro.
Pero a los manteros de Senegal no.
Claro, o sea, tengo que decir, si yo robo, pues me detienen. Y si estoy vendiendo objetos que son objetos que no son de verdad, o sea, que son imitaciones, pues estoy haciendo un robo.
Y aunque esté vendiendo cosas que no sean tal, pero si lo estoy vendiendo en la calle sin ningún
derecho. Es que no puede ser, ¿sabes? No puede ser.
Es una mala política. En Alicante, los ayuntamientos de Alicante, porque promovidos por la Diputación y la propia Alicante Capital, tenían un problema con los manteros terrible en los paseos marítimos, terrible. Estaban todos llenos hace 10 años, 5 años. Hace 3 años pusieron en marcha una brigada del mantero. Y es agentes especializadas. No hay ya. No te los encuentras en las playas, porque ahí sí que iban a las playas, a la propia arena, y luego a los paseos marítimos por la noche. Ya no hay. ¿Por qué? Porque se han preocupado realmente del tema y han dicho, vamos a especializarnos en esto. Pues mira, agentes especializados en lo que decías tú, el derecho de propiedad intelectual, en gente sin papeles, etcétera. Y entonces actúan sobre el problema.
Pero se van a otro sitio, cuidado.
Claro, bueno, luego se van a otro sitio, claro, pero al menos ahí no están actuando. Y tú estás actuando también, por ende, contra las propias mafias, que son realmente
quienes se enriquecen realmente, porque señores que venden con la manta.
Y normalmente suelen ser españoles. Que dicen, pues igual que
españoles.
Pasaba, sí, que pasaba con los CDs. O sea, cuando a ti te viene un subsahariano y te vende la última película que ha salido hace un mes del cine, ese subsahariano no se hace la copia en casa, sino que suelen ser mafias españolas que tienen 10
máquinas CPUs, que hacen copias a la
maquinando,
bestia.
Pum, 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 pum. Sí, no suelen ser ellos, porque claro, ellos están con el el miedo a ser pillados. ¿Por qué? Porque no tienen papeles. O sea que normalmente suelen ser mafias españolas que operan a través de ellos y ganan, pues eso, un dineral.
Sí, porque ellos, la verdad es que no creo que saquen tampoco.
Mira, sacan entre, si el día se da bien, entre 10 y 15 euros. Que según ellos, para pagar la comida, para pagar el piso, que normalmente suelen vivir en Lavapiés y comparten piso 4 o 5 o incluso 10.
Más, sí.
Y luego un poquito, supongo yo, todo lo que es para enviar a casa.
Sí, pero vamos, que es una situación, la verdad, de pena. Sí,
pero bueno, Begoña, que es que comentas un tema y nos estamos liando aquí con la...
No, ya, pero es que es eso. Porque, mira, les podían hacer autónomos de estos de los 50 euros, porque la verdad es que está diciendo Magdalena Valerio que lo tienen que replantear esto porque no está sirviendo para lo que ellos querían.
Así que el problema es que hay autónomos que ganan muy poco dinero, que ganan 600, 700, 800 euros y que tienen que hacer frente a unos pagos a la Seguridad Social de 300.
Claro, si es que la tarifa mínima de autónomos, si exceptuamos esta de los 50 euros que es puntual y en fin...
En Madrid 2 años.
Son 270 y tantos euros.
2 años a partir de hace 2 meses. Ya, ¿sabes?
Hace 2 meses.
Un año que yo no entré, por ejemplo, que yo me tuve que hacer autónomo y no entré. Y es lo que dice Vicente. El problema de los autónomos es que tú deberías pagar según lo que cotizas.
Hombre, claro.
Tú no puedes ser que un mes cotices 4.000 euros y pagues 260. Y el que cotiza 500 pague 260. Eso no puede ser. Yo tengo un amigo que era amigo de Emilio Botín. Emilio Botín era autónomo. Y él tenía gala que pagaba autónomos lo mismo de cualquier persona corriente.
Claro.
Y Emilio Botín ganaba mucho, mucho, mucho dinero. Eso es lo que no puede ser. Y Ciudadanos ha sido ambicioso pidiendo... la reforma de los autónomos, ayudas, etcétera, pero no lo suficiente. Si es que es de cajón. O sea, tú, si estás por cuenta ajena, ¿cuánto cotizas según lo que cobras?
Claro.
Pues autónomos debería ser lo mismo. No puede ser. Está muy bien que haya ayudas de 50 euros.
Sí, pero eso al final es pan para hoy, hambre para mañana.
Sí.
Y a mí lo que me alucina es que Valerio, vamos, que el ministerio, los responsables del Ministerio de Trabajo, no solamente la ministra, de repente se extrañen de que haya gente que luego no se queda. Pero si es que no se queda porque no pueden, porque no es rentable, porque es lo que está diciendo Roberto.
Fíjate,
o sea, te abocan a mucha gente a la economía sumergida. Porque si dices, si yo tengo que pagar 270 y voy a ganar en chapuza, pues lo que es estás diciendo, pues 400,
y tienes que pagar
no compenso.
O sea, tú tienes que
hombre,
pagar
el IVA y el IRPF.
El IRPF y la gasolina o lo que tú utilices para trabajar. Al final hay muchísimas miles de personas que ganan 800 euros, 700 euros. No pueden pagar 400 o 500 en impuestos porque es robar. Eso es robar. La gente no puede hacer. ¿Qué hacen? Pues se pasan a la economía sumergida.
Claro, pero es que además están empujados. O sea, yo les veo abocados. Pero
claro.
¿Cómo le puedes pedir a una persona que pague 300 euros de autónomo cuando lo que está diciendo Roberto, cuando esa persona a lo mejor en ingresos al final del mes supone pues 1.000 euros? Si le quitas el IRPF...
El 21%.
El IRPF es el
15%.
El 21%. Pero el IVA es lo sumas y luego lo restas. O sea, el IVA al final no va para ningún lado.
Bueno, no va para ningún lado.
Hola,
pero
no. Me refiero, te lo suman...
Como dice José Mota, las gallinas que entran por las que salen.
Por las que salen, ¿no?
O sea,
exacto,
sí.
No, me refiero, lo que te dan de IVA luego lo tienes que devolver, porque eso se suma. Pero me refiero, el IRPF, el 15% que te quitan, quita, pues imagínate 1.000 euros, vamos a ver que facture 1.000 euros. Vale, 1.210, al final son lo que tiene que facturar, pero esos 210 los tiene que devolver a los 3 meses, porque es el IVA.
Claro.
Pero de esos 1.000 euros le tiene que quitar 150 ya del IRPF, el 15%. Tiene que quitar 270 también de la tarifa de autónomos. Luego no se va a poder desgravar nada, porque es que ahora mismo no sé si cambiarán las cosas, pero antes
si
no, se, no te dejaban...
Tiene que pagar 100 o 200
claro,
euros.
Claro. Y al final, limpio para comer, para vivir, ¿qué le quedan?
200.
400, quien
si
vive con eso.
Te olvidas de algo, que hacer la declaración trimestral y tal requiere unos conocimientos...
Sí, que al final tienes que tener a una persona, un asesor fiscal, un
asesor
gestor...
Te da también un dinero mensual.
Claro, no, sí, no me olvido.
No, sí. Vamos, tú y yo somos...
No nos olvidamos.
Somos igual de zotes con
no
la economía.
No nos olvidamos, sí,
entonces,
yo...
Claro, a mí me mujer, que si tengo que hacer yo la carrera, está...
Pues tú que tienes suerte.
Pero es verdad que a mí me llamaba la atención que se extrañe el Ministerio de Trabajo de que luego esa gente no se incorpora, digamos, al RETA, ¿no? Al sistema. Porque prueban a ver y dicen, es que esto a mí medio compensa con 50 euros, pero como tenga que pagar 300 no me compensa.
Claro, ganas 1.000, te quedan 300 y dices, pues nada, me hago ilegal.
Pero es que si se dieran cuenta de que el problema es más importante de lo que parece, ¿por qué? Porque este es un país de autónomos. O sea, este país ha pasado una época de crisis en la cual la gente se ha buscado las habichuelas y ha montado su propio negocio o la han contratado y muchas empresas contratan ya autónomos. Bueno,
Eso que dice, hablan como es de economía colaborativa. A mí me encanta lo de los eufemismos, claro, sí, porque es que le ponemos un nombre que suene menos mal, que exploto al señor y encima que se pague los seguros y sí, que haga todo y queda mucho más bonito lo de colaborativo, ¿no? Señor, usted está explotando a una persona que le está obligando y como el problema es que ahora mismo hay mucha gente que lo necesita, que necesita los ingresos.
A mí me gusta
lo de
colaborativa porque cuando veo, y lo digo con todo el respeto, a esta gente echando el bofe, dándole a la bicicleta, subiendo la cuesta de San Vicente, dices, pero qué economía colaborativa ni nada. Estás explotando a este hombre o a esta mujer.
Es como los asiáticos es con los tuk-tuk, ¿no?
Sí, igual.
El otro día vi una empresa que me mandó información de reparto de colchones, y no es broma, en bicicleta.
¿Colchones en bicicleta?
Colchones en bicicleta.
¿No
y me mandaron, hasta,
eso,
me
¿no?
mandaron hasta la foto. O sea, y entonces la bicicleta lleva como una especie de chasis por delante, como una especie de tripa, que es donde meter el colchón. Y eso ¿Y cómo, es?
A ver, yo me surgen varias dudas. Primero, ya. Aparte de eso, ¿para qué te mandan a ti eso?
Pues no sé, me dice, va con un reportaje. Y voy a decir, un reportaje de la explotación, ¿qué es esto? De verdad, hay una empresa que reparte colchones en bicicleta, que yo no
Dentro
sé.
Dentro de poco habrá una empresa que se dedica a repartir tertulianos por las mañanas en bicicleta. Te vayan a buscar a casa, que sería un gran favorazo, sobre todo en época de atascos, y te busques con la bici y vayas para
y
allá.
Y te pondría límite de peso. Bueno,
entonces yo
usted está
peso,
cogiendo un kilito, ¿eh? Usted se tiene que poner a dieta, claro.
Le voy a cobrar más, no, te diría, te voy a cobrar más. El peso.
No, a ver, nos reímos por no llorar, porque la verdad es que la situación es lamentable, pero ya te digo que se planteen ahora que no está funcionando el sistema, porque claro, la idea, evidentemente, es decir, venga, yo pongo unas tarifas bajas, ¿no? Para que la gente pues se incorpore, salga de ese mercado de economía sumergida y empiecen, pero claro, si el problema es que si no es rentable, la gente no lo puede hacer.
Pero además el otro día estaba leyendo un artículo que tenía mucha gracia, que era personas con una economía, digamos, baja o tal, que contrataban a una empresa de estas de reparto de pizzas o de bicicleta, que a su vez subcontrataba a uno que todavía tenía menos dinero que el que pedía la pizza.
Claro.
Y al final, el pobre al final de la cadena le daba la pizza a uno que creía que tenía suficiente poder adquisitivo para comprarse la pizza, cuando lo único que estaba haciendo era explotar a la pobre persona que lo llevaba.
Eso es todo lo de mi padre manda a mi madre me manda aquí, yo mando a mi hermanito, todos mandamos aquí, echando, ¿no? Sí. Y el final, el hermanito, el pobre.
Todos lo subcontratamos.
Que es este final.
Pero es que lo curioso de esto es que la lógica, yo creo que estaríamos de acuerdo el 99% de la población, que es que tienes que pagar según lo que cotices, sí, o según lo que ganes. Si ganas X, pagas X. Como se hace por cuenta ajena, porque no puede ser por cuenta propia lo mismo. Es que yo
pero eso es lo que quieren
con
cambiar.
Eso se me llevan los demonios, en serio, de los autónomos.
Lo quieren cambiar, quieren que sea progresivo, es decir, que no pague lo mismo.
Y además, pero que vaya porcentaje, lo que dice Roberto, que vaya porcentaje. Y además, oye, que los autónomos, claro, pero que además los autónomos, por definición, no tienen todos los meses los mismos ingresos.
Claro.
O sea, deberá ser un porcentaje, decir, bueno, ahí, por tramos, pues ahí, mire usted, si gana entre 0 y 3.000 euros al mes, tiene que cotizar un 20%.
Si se quiere ir 15 días a la playa con su mujer y sus hijos, no gana, pero sigue teniendo que pagar 270 euros de cotización.
Claro.
Bueno, es que y luego, no nos ponemos a hablar las bajas médicas que tienen los autónomos, que no le pagan nada, que tú tienes que pagar un plus.
Un plus para que te das de baja.
Por si te das de baja y te pasa cualquier cosa, llevas trabajando 12 años de autónomo, pongamos un ejemplo, repartiendo, un día tienes un accidente, nadie te lo paga. Nadie te paga la baja. Y tú puedes estar 2 meses, 3 meses de baja.
A no ser que hayas contratado, por así decirlo, esa modalidad.
Más dinero.
Begoña, aunque lo contrates, pagas tan poco que luego no te corresponde. Normalmente tú pagas un seguro y luego te cubre todo. Que no suele ser lo mismo que has pagado tú de seguro. Suele ser más, ¿no? Si tienes una hospitalización, etcétera. Pues esto es lo mismo. Es que no les cubre nada. Les cubre como el 20% de lo que ganarían en una media de los últimos 3 meses.
Sí,
que luego ponte
ruina
a buscar la media. Ciudadanos estuvo bien en una cosa, pero que en verdad lo único que está haciendo es fomentando un poco el engaño, que es que en la reforma que se aprobó en el Congreso de los Diputados decía que un autónomo se puede dar de baja de autónomos al año 3 veces. ¿Eso qué significa?
Como para hacer periodos, pues esas vacaciones,
eso es,
¿no? Que
hacer,
decía Carlos.
Hacer periodo. Tú en julio o agosto no cobras, O sea, no estás cobrando, te das de bajar autónomo y luego pasan las facturas de julio y agosto.
Pero qué chapuza es esa.
Pero eso es una chapuza. Es esa. O sea, lo que están fomentando es el engaño.
Claro, luego no cotizas, luego te va a quedar menos pensión porque te has dado de baja porque te has ido de vacaciones.
Ahí está
una
la clave.
Chapuza completa.
Una chapuza. A mucha gente le está sirviendo para no pagar la mensualidad autónoma. Pero es una chapuza por lo que dices tú. Por eso y porque en verdad estás fomentando que la gente te engañe. Que la gente se dé de baja y esté trabajando en julio y agosto y cuando llegue septiembre pase en vez de tres facturas.
No, pero lo que estamos diciendo, si en julio y agosto a lo mejor en total factura 400 euros, ¿sabes? Porque va a hacer dos chapuzas.
Tiene que poner dinero. Tiene que al final que poner dinero.
En fin. Verdad.
Oye, sigo pendiente de Londres, estamos viendo teletipos, no hay ninguna información nueva. Lo único que sabemos es que la estación de Westminster próxima al Parlamento ha sido cerrada por esa alerta de seguridad y que la policía ha cerrado al tráfico toda la zona de, bueno, pues cercana, ¿no?, al Parlamento. Después de que un coche haya chocado contra las barreras de seguridad que están delante del Parlamento Británico y que ha habido varios heridos. No sabemos tampoco cuántas personas han resultado heridas, tampoco la gravedad de esas lesiones, pero bueno, pues parecía eso, que no se trata de un ataque terrorista, aunque habrá que confirmar esto, porque tampoco hay muchas más noticias de momento. ¿Sabéis vosotros algo? ¿Os han dicho algo de periódicos?
No, estaba mirando, no parece que haya mucho más. Lo que pasa, bueno, la alerta terrorista, que está en España en nivel 4, que la quieren bajar a nivel 3, sigue estando también muy alta en Londres, en Francia. Es espectacular.
Hombre, si hay terror, ¿eh?
Hombre, claro, si tú, es curioso, pues si vas a Francia y vas a los aeropuertos, verás perfectamente a los militares con las
ametralladoras, armados
hasta
queda
los
miedo,
dientes.
Queda miedo. Dientes.
En España no hemos llegado a esa situación, pero bueno, porque afortunadamente no estamos teniendo atentados, aunque ahora es hace un año justamente.
Hombre, los atentados de Cambrils y...
De Cambrils y de Barcelona. Y cualquier gobierno, cualquier cosa rara, cerca de, en este caso el gobierno británico, cerca de Buckingham Palace, pues inmediatamente... Está ya, saltan todas las alarmas.
Normal, porque la gente está con los nervios a flor de piel. Hombre, también, ¿no? Imagínate, claro, las autoridades.
Que hace menos de un año, acordaros del, creo que era de Villalba, el joven que murió salvando la vida de varias personas, ¿sí?, en el puente de Westminster justo hace un año, creo que fue en verano.
Era de las Rozas,
sí, exacto.
Que venía a hacer skate y salvó a varias personas. Claro, es que lo tenemos demasiado reciente. Y era el puente de Westminster. Si habéis estado en Londres, el puente de Westminster, por donde ha entrado, es por el otro lado. Uh-huh. Que tenía que estar vallado con un mogollón de seguridad. Además, es el centro de Londres. O sea, no es un sitio fácil de penetrar con un coche. Y debería haber habido seguridad ahí. En cualquier caso, lo que parece es que no es un atentado terrorista, afortunadamente. Vamos.
Por cierto, hoy tenéis en El Mundo, Roberto, detalles de la investigación del yihadista, ¿no? Que el pasado 17 se van a cumplir dentro de 3 días, un año de esos atentados. Y estaba leyendo, porque ha habido un equipo de la policía, del Centro Criptológico Nacional, que ha descifrado o que ha sacado los 80 mensajes de voz que este señor, que se llama Idriss Aukabir, que está en prisión provisional por la implicación en los atentados de Barcelona y Cambrils, había enviado a su expareja a través de WhatsApp, ¿no? Y los mensajes, o sea, no tienen desperdicio, porque aparte de un terrorista, este señor era un maltratador de tomo y lomo, con unas amenazas brutales. O sea, aquí están transcritos en el artículo que publicáis en El Mundo los mensajes que este señor le mandaba a su expareja.
Léelos, porque yo creo que es importante.
Pues mira, leo alguno nada más. Es para cogerte y pegarte una paliza y reventarte. Nunca vas a favor mío, siempre vas en contra, hija de puta. Bueno, barbaridades de estos.
Sí, juro por mi madre
donde,
que estás muerta. Y
exacto,
te
voy a arrancar las orejas con alicates. En fin, son todo lindezas por el estilo de este señor. O sea,
es que es difícil comentar algo así, ¿no? Cuando piensas, cuando lees los mensajes, cuando lees las lindezas de este tipo, bueno, un tipo que es presuntamente un asesino que ha matado a gente en Cataluña y que poco más se puede decir, ¿no? Pues esto es lo de menos, digamos, ¿no? Cuando ya eres capaz de con una furgoneta llevarte por la vida, por delante la vida de inocentes, pues ¿qué vas a pensar?
Uh-huh. Y ese señor fue, por lo visto, el que alquiló la furgoneta con la que
sí,
se llevó a cabo el atentado.
Sí, pues sus papeles permitió que se alquilara. Yo lo que me... Y estamos conociendo detalles durante todo este mes. Me parece que ha habido una investigación de lo a posteriori de los Mossos de Escuadra, la verdad es que realmente encomiable, de los Mossos y también de la Guardia Civil, sobre todo lo que ocurrió. También es cierto que hubo muchas lagunas, porque hubo muchas lagunas y cosas muy extrañas que pasaron, que si se tenía controlado al imam, si se recibió de la CIA un mensaje alertando sobre él, que si, vamos a ver, lo que pasó en Alcalá.
El imán de ahora dice que le llama la atención que nadie sospechara de este otro imán que había.
Bueno, pero, por ejemplo, Alcanar, que explotan 30 botellas de butano la noche previa y nadie se da cuenta de que...
Eso es lo más fuerte de todo.
Eso es tremendo, o sea, es que a mí me parece tremendo.
Pero ahí lo que está mezclado es mucho los servicios secretos, los servicios de información de la policía, de los Mossos, es decir, no es tan fácil, no es como que todo falló. Primero, la seguridad absoluta no existe. Y en segundo lugar, la policía estuvo muy cerca de toda esta gente. Ahora, no fueron capaces de determinar que ellos iban a cometer un atentado, sobre todo después de la explosión del chalet, que era el momento álgido y es cuando se tenían que haber dado cuenta.
Sí,
pero había un señor...
Pero los culpables no son los policías, ¿eh? Los culpables son los asesinos.
Hombre, evidentemente. Pero el imán de Ripoll, el que está ahora, el nuevo imán, le llama la atención que a nadie... o que nadie sospechara o que a nadie se le encendiera una lucecita con el otro que había, ¿no?
Ya, bueno, pero también no tienen por qué estar en...
A ver, hay un problema que yo creo que es intrínseco a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y no hablo del Estado español, hablo del Estado europeo, y es la falta de coordinación. O sea, los atentados de París se podían haber evitado si el gobierno turco, que tenía un acuerdo de colaboración con los servicios secretos, o sea, con la Europol, hubiera informado que uno de los terroristas viajó a Siria y volvió a los 3 meses, habiéndose formado en explosivos, etcétera. Pasó en los atentados del 11S. Si la CIA y el FBI se hubieran coordinado y hubieran cruzado datos tan sencillo, se hubieran evitado los atentados. Siempre pasa lo mismo. Si los Mossos y la Guardia Civil, por ese celo de el cuerpo propio, de la investigación propia, etcétera, se hubieran puesto de acuerdo, igual se podían haber evitado. O sea, hay una falta, y hacen un trabajo enorme, Guardia Civil, Mossos, etcétera, pero de colaboración, de compartir información, que son tan celosos a veces las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lleva a quien... Se podían hacer las cosas no bien, sino muy bien.
Lo que pasa es que no destacamos a veces los atentados que han evitado. Es decir, porque
claro,
de eso no se habla. Es decir, claro, porque no hacen publicidad de lo que han desarticulado. Pero, como decía antes, no hay seguridad absoluta. Alguna vez tenía que pasar. Es lamentable, pero es así. Es decir, es una amenaza mundial. Es una amenaza contra Madrid, contra Barcelona, contra Londres, contra París, contra Nueva York. Es una auténtica guerra mundial.
Que, por cierto, que entronca un poco con los atentados de la Rambla. En la Gran Vía se están poniendo bancos de granito, que son...
Tipo volardos, para que actúen de barrera.
Como
¿no?
70, que el otro día estuve ahí, que se ha inaugurado ya 500 metros de la nueva acera de Gran Vía, y se han puesto esos bancos de granito, pétreos, muy duros y tal, para intentar evitar que pasen ese tipo de atentados en la Gran Vía, que es la zona por donde más gente transita de Madrid.
Por cierto, estaba acordándome ahora pensando lo de los guardias civiles, porque también hoy en la portada del País en el Digital habla de ese aumento de accidentes que ha habido en lo que llevamos de año. Hoy comienza la operación salida, desde hoy este fin de semana, mañana es la Paloma aquí en Madrid festivo, y se prevén 8 millones de desplazamientos entre hoy y el fin de semana. Y ese aumento de muertes, tráfico, lo vincula, publiquéis vosotros, Vicente, al recorte de agentes de Guardia Civil, también al uso de WhatsApp.
Sí, pero es que ten en cuenta que la ley de reposición de funcionarios, que sigue vigente, hace que cuando un funcionario se jubile, no se esté reponiendo ese puesto.
Esa plaza.
Entonces, eso hace que muchos cuerpos, no solamente los guardias civiles, muchos funcionarios, en la Comunidad de Madrid pasa exactamente igual, no se repongan esos puestos y al final falta gente para cubrir. Y luego lo que es fundamental es lo que tú decías, el uso del WhatsApp. Y venía hablando con Patricia, porque íbamos viendo los carteles por la carretera, beber alcohol. Beber alcohol supone el 27% de las muertes y la gente sigue sin ser consciente de eso.
Bueno, de hecho, en este puente hay una campaña especial para vigilar el alcohol y las drogas en la carretera y están informando de ese 27%.
Sí, sí.
Yo volví ayer de Palencia.
Carteles, yo también lo vi ayer.
Y lo están
volviendo aquí por la carretera a Extremadura, porque sí, yo últimamente me muevo más poco. Sí.
Porque tú vas más al centro, entonces te quedas atascada allí.
Fui al centro comercial del centro este. Ya
bueno,
dime
que al menos estás yendo a la piscina.
Todo mi planazo que voy a ir a la piscina.
Nada,
nada, nada.
Pero por las tardes un ratito, hombre.
Que no, tampoco. Además no me ¿tampoco? Gusta tomar el sol. No, me ducho en mi casa. Soy así de sobria. En fin, oye, que nos queda nada, minutito y medio para llegar a las 10 de la mañana. No sé si hay alguna cosa así que queráis comentar que nos hayamos dejado fuera.
Pues aparte pues de que mi cumpleaños... De
no. ¿Es tu cumpleaños? Vicente. Sí, sí. Hombre, pues muchas felicidades.
Pues poco más importante en el largo del día.
Pues nada, hoy ya lo más importante. Te cantaríamos el cumpleaños feliz, pero yo creo que tanto Roberto como yo tenemos poco... Mira,
sí, poco,
te lo pone Lourdes, te lo pone Lourdes vale. Morgado. Venga. Pues este es el cumpleaños como pero lo felicitan una tribu.
Sí, no, es versión mexicana.
No, esto es como oye, un fado, ¿no? Cuate. Esto es un fado.
Así no lo he escuchado. Qué bonito.
Un fado. No, me gusta a mí el acento mucho.
Pues ya está, bueno. Te lo he hecho con todo el cariño, Lourdes. Así que acertado.
Gracias, Lourdes.
Pues eso, que muchísimas gracias, que paséis un día estupendo. Tu hija y tú en el Colegio de Guardias Jóvenes, allí en Valdemorillo.
Valdemoro.
Y nada, saludos a todos.
Muy bien. ¿Eh?
¿Y tú, Roberto, dónde te vas ahora?
Yo me voy a Arroyomolinos, que hay una moción de censura.
Ah, sí, cambian el alcalde.
Sí, pero antes quiero decir felicidades, Vicente Olaya. Soy Cristiano Ronaldo, Felicidades.
Te sale un poco catalán, pero bueno.
Bueno, pues hemos llegado así a las 10 de la mañana. Vamos con el boletín informativo y luego nosotros seguimos con otros asuntos. Hasta ahora mismo.